Bienvenidos al episodio 120 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy, episodio final. Sí, último episodio de Bean Level. Oh, qué pena. Este proyecto llega a su fin. La verdad que estoy grabando esto con una sensación agridulce, porque por un lado tengo súper claro que el podcast tiene que terminar por todos los motivos que les comenté hace 4 episodios, pero por otro lado este podcast es mi proyecto, es mi bebé, yo lo he visto crecer, he dedicado muchísimas horas a sacarlo adelante y bueno, aquí estamos 3 años y medio después grabando el último episodio de este podcast que tanto me gusta a mí y que tanto me han dicho ustedes que les gusta también. Concretamente el episodio 120 se ha hecho un poco de rogar, tenía que haber salido el domingo después del EUBIM, pero precisamente por estar yo en el EUBIM no pude terminar de editarlo y grabarlo, porque había partes que ya tenía grabadas, otras que no, ahora verán. Así que bueno, sale con un poco de retraso, pero sale, llegamos a ese número redondo, y como ya dije en el episodio que anunciaba que el podcast terminaba, esto no es un adiós, ni siquiera es un hasta luego, voy a seguir al otro lado del internet, al otro lado de ese enviar mensaje de LinkedIn, al otro lado de ese beanlevel.com/contactar, donde seguiré respondiendo todas las dudas y mensajes que me lleguen. También voy a seguir plenamente activo a nivel profesional, como consultor en Berrylang. Los que han estado la semana pasada en el EUBIM han visto que estuve en el EUBIM físicamente, desvirtualizándonos muchos de nosotros. Me subí al escenario hasta en 3 ocasiones, así que como digo, se termina el podcast, pero yo voy a seguir al pie del cañón. Y para este último episodio tenía varias ideas, pero al final me he decantado por un episodio sobre mi semana que, como les adelantaba en el episodio anterior, el 119, estos 2 últimos episodios iban a ser un poco más personales y además creo que hablarles de mi semana siendo consultor, ahora que he cambiado de trabajo y de provincia, ¿no? Ahora consultor en Berrylang, desde Tenerife, 100% teletrabajo, creo que les va a resultar interesante y va a ser un complemento para el episodio de cómo ser consultor. Porque aquí en Bean Level, hasta el último episodio, vamos a intentar aportar valor y aportarles ideas y conocimiento. Así que sin más, les dejo con mi semana. Buenos días, 7:15 de la mañana, lunes. Me estoy sentando delante del ordenador y acabo de salir de la ducha después de hacer 1/2 hora de elíptica. Hasta que termine la reforma de mi casa, estoy viviendo en casa de mis suegros y aprovecho que tienen una elíptica para levantarme temprano y hacer 1/2 horita de ejercicio. Evidentemente, mientras hago elíptica, pues escucho podcast, como no podía ser de otra forma. Así que esta es mi nueva rutina ahora en Tenerife. Antes en Madrid tenía 45 minutos de metro, en los que hacía bastante ejercicio. Ahora estoy en casa, pero bueno, me hago esta 1/2 horita de elíptica. Como digo, son las 7:15, hasta las 8 de la mañana más o menos. Dedico estos 40 minutos a terminar de despertarme, que se me enciendan todas las neuronas. Miro el LinkedIn, leo algunos blogs sobre temas del sector y a las 8, 8 menos 10, 8 y 10, dependiendo de lo interesante que esté el panorama ese día, pues empiezo a trabajar. Con respecto a este tema de leer blogs de cosas del sector o simplemente cosas interesantes, hay una página que me está ayudando mucho que se llama Refine, se escribe Refine, dejo el enlace en las notas del programa, y es como un concentrador de noticias, de blogs y demás, pero que hace unos filtrados muy buenos también por intereses y te libera de todos esos artículos mediocres que no dejan de ser clickbaits para que pinches y entres, sino que es un contenido muy curado y la verdad es que encuentro posts muy interesantes ahí. Y bueno, ahora cuando termine de hacer este repaso matutino a noticias de LinkedIn y posts en el Refine, los lunes a primera hora lo que toca es planificar la semana a grandes rasgos. Luego sí que es verdad que cada día por la mañana dedico un rato a terminar de ajustar en detalle lo que tengo que hacer cada día, pero los lunes me gusta hacer esa panorámica de cómo va a ser la semana. Creo que ya se los he comentado en algún episodio. Yo utilizo la técnica del time blocking, que básicamente es como agendar una reunión en la que estás tú solo. Voy al calendar, voy creando eventos y cada uno de esos eventos, en el que puede ser de una hora, dos horas, tres horas, media hora, le pongo un título de lo que quiero hacer en ese periodo de tiempo. Sí que es verdad que como consultor es difícil concentrarse en un tema en concreto porque tienes muchas reuniones con clientes, además tienes varios clientes o proyectos a la vez, te van poniendo reuniones que no puedes decir que no, pero bueno, intento aplicar este método de agendarme reuniones conmigo mismo y para compensar un poco la locura, porque no siempre lo consigo, aplico otra técnica y es agrupar también por días. Por ejemplo, los lunes y los martes los dedico a un cliente, los miércoles a otro, los jueves a otro tipo de tareas. Cada semana es un poco diferente, pero intento, dentro de lo posible, no estar saltando de cliente y de proyecto constantemente. Y luego, los lunes por la mañana también es el día en el que meto en el sistema de la empresa todas las horas dedicadas a cada proyecto. En Berrylan usamos GestProject y yo personalmente llevo muchos años usando Toggle. Para el que no lo conozca, creo que lo he comentado alguna vez, es este programa que básicamente es un cronómetro en el que le das al start y al stop, pero en el que puedes ir diciendo a cada tiempo tomado a qué proyecto lo has dedicado. Así que cuando llegan los lunes, voy al Toggle, exporto todo el registro de horas de la semana pasada, Toggle me da un CSV. Ese CSV yo lo meto en un Excel que ya está preparado con un Power Query y demás para subirlo directamente al GestProject. Piensen que en una consultora es muy importante saber cuántas horas dedicamos a cada proyecto, porque al final lo que vendemos son horas de consultor y si no nos interesa mucho también para poder ofertar con mayor precisión. Pero a nivel personal esto también es muy importante porque llevar un control de horas es una de las claves cuando haces teletrabajo. Esto lo conté en el episodio del teletrabajo, que no me acuerdo ahora cuál es, pero bueno, se los dejo en las notas del programa cuando esté montando el episodio. Y ahí les contaba que en un entorno en el que hay muchísimas distracciones, como es el hogar, ¿no? Siempre tienes la nevera con comida, siempre tienes el mando para encender la tele, la tablet para ponerte una serie, llamadas de teléfono, el cartero, tender una lavadora, todas estas cosas. No tiene sentido obligarse a cumplir un horario rígido, pero luego, para no tener la sensación de que le debes horas a la empresa, que lo único que consigues es terminar haciendo más horas de la cuenta, es muy importante saber realmente cuánto has trabajado. Así que ahí queda ese mini tip para los teletrabajadores. Voy a leerme las novedades de LinkedIn, voy a organizar un poquito la semana, voy a meter las horas y a empezar con el lunes. Bueno, 6 de la tarde, tarde de reuniones. Nuestro principal proyecto actual es la implantación BIM en una gran eléctrica a nivel mundial. Y todos los lunes por la tarde tenemos reunión con el cliente para revisar los trabajos de la semana, si hay cosas pendientes, si necesitamos algo por su parte a nivel de información y demás. Suele ser una reunión bastante intensa, se hablan de muchos temas porque entenderán que al ser una implementación tan grande pues tenemos muchos frentes abiertos, muchos colaboradores y lo más normal es que cuando esa reunión se termina continuamos el equipo interno de Berrylan en una reunión privada para planificar la semana teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado y se ha decidido en esa reunión con el cliente. Esta semana en concreto, una de mis tareas consiste en montar la estructura del plan de implementación BIM, que es un documento que explica la estrategia y pasos a seguir para desplegar el BIM en cada uno de los países y demás. Y claro, este es un documento bastante extenso, complejo, llevamos casi 9 meses de consultoría para poder tener claro lo que hay que poner en ese documento y hay algunas partes escritas y es un documento del que me tendría que encargar yo personalmente porque soy el consultor que está un poco con la visión global de la implementación. Pero claro, al estar en varios proyectos a la vez y en muchos de ellos tener plazos de entrega ajustados, hacemos una cosa para optimizar mi tiempo como consultor. Y es que no redacto cada párrafo del documento de forma elaborada, poniendo imágenes y todo en formato y demás, sino que cojo el Word, hago un índice, pongo todos los títulos de todos los apartados, subtítulos y demás, de todo lo que yo creo que hay que comentar y no olvidarnos, y luego dentro de cada apartado pongo unas notas muy parecidas a las notas del podcast, con guiones, subguiones, poniendo 2-3 frases importantes de lo que tiene que ir en ese párrafo. A mí, esta técnica me permite aportar de forma rápida y ágil en lo que yo soy bueno, que es la estrategia de implementación, Y luego, otro de los miembros del equipo cogen todas esas notas mías y las convierten en párrafos elaborados, insertan diagramas, insertan imágenes y lo maquetan todo con la estética adecuada. Así que aquí, bueno, este truco, esta forma de trabajar que tenemos para que nos dé tiempo a todo. Martes 10 y 5 de la mañana, acabo de terminar una reunión de seguimiento de pilotos con un cliente. En todas las implementaciones BIM es recomendable hacer proyectos piloto porque sirven para terminar de ajustar temas de configuración de software, procedimientos, etc. Pero sobre todo porque sirven para que los usuarios se metan en BIM con una especie de extra de seguridad, ¿no? Muchas veces, temas de resistencia al cambio, el usuario dice, uff, un proyecto en BIM, no sé si daré la talla. Pero claro, cuando le pones esa etiqueta de piloto, como que la gente se relaja un poco más porque es bueno, si el tema del BIM sale mal, es un piloto y ya está. Y como digo, no es solamente que a los consultores nos ayuda a validar ciertas configuraciones y ciertos procedimientos, sino que es una estrategia más para luchar con esa resistencia al cambio. Hoy concretamente hemos tenido una reunión de una hora y cuarto en la que se ha juntado pues el cliente, nosotros como consultor, los usuarios que están trabajando con los software y con el entorno común de datos, y hemos estado resolviendo dudas de cómo debería ser el flujo de trabajo con incidencias en Autodesconstrucción Cloud, que es la plataforma que estamos usando como CDE con este cliente. Cosas de, oye, cómo crear incidencias y complementarlas con una marca de revisión, porque muchas veces estamos revisando un plano, queremos hacer un dibujito, pero claro, el dibujito en Autodesconstrucción Cloud no es tan inteligente como la incidencia, pero la incidencia no nos permite hacer dibujitos, que es lo que nos gusta. Entonces, bueno, explicarles un poco, oye, puedes hacer un dibujito y luego poner una incidencia cerca para que podamos tener ese seguimiento, que le llegue el email al interesado, todo esto. También habíamos detectado de que se creaba la incidencia, pero luego, el día a día de la incidencia, había algunos usuarios que lo estaban comentando por email y les hemos dicho, oye, no, mira, que en la herramienta de incidencias puedes hacer comentarios, es más cómodo, se queda todo aquí. Y también otra cosa en la que estaban fallando era en la clasificación de las incidencias, porque muchas veces por prisa pues le ponían a toda general. Entonces, bueno, hemos creado una tablita con todos los tipos de incidencias que hay y cuándo deberían usar cada una, porque al final no requiere mucho tiempo, es un listado de 6 o 7. Cuando creas una incidencia, seleccionas la que va, pero luego les ayuda a los project managers del proyecto y a nosotros como consultores a tener estadísticas del tipo de incidencias que se están generando. Así que nada, sesión de seguimiento de los pilotos hecha. Ahora, hasta la hora de comer, me voy a poner con la estructura del plan de implementación que les comentaba ayer. Bueno, terminamos el martes, 18:40. Acabamos de salir de una formación en Dalux, una formación pensada para administradores, que nos la ha dado directamente la gente de Dalux. Y la verdad es que me ha gustado mucho, salgo muy contento de la formación. En Berrilán usamos Dalux Field, que es ese módulo de Dalux para la gestión de tareas en obra y formularios, pero nos faltaba la parte más de CDE puro y duro, ¿no? La parte de almacenamiento de archivos, aprobaciones, estado según la ISO y todo eso. Y hemos aprovechado que en una de las implementaciones BIM que estamos haciendo en una promotora se va a usar Dalux finalmente y hemos dicho, oye, pues al mismo tiempo que lo implementamos aprendemos a configurarlo en profundidad, esa parte más de CDE y eso que nos llevamos. Entonces hemos organizado esta sesión con el fabricante, con Dalux, y tengo que decir que en cuanto a entorno común de datos, lo que más me ha gustado es la sencillez para configurar permisos en las carpetas y en todas las herramientas en general, porque digamos que a diferencia de BIM 360, donde tienes que ir carpeta por carpeta agregando usuarios, aquí es al revés. Vas a un grupo de usuarios y tienes el listado completo de carpetas para decirle esta sí, esta no, esta ver, esta editar. Que yo, que me he peleado muchísimas horas con permisos en BIM 360, les digo que esta forma es mucho más eficiente y mucho más rápida. Otra cosa que me ha gustado mucho ha sido cómo trata Dalux los estados de la información, los famosos trabajo en curso, compartido, publicado, porque no son un atributo y ya está, sino que dependiendo del estado en el que esté un archivo, puedes hacer que afecte también a su visibilidad de cara a los usuarios, de tal forma que en una misma carpeta pueda haber archivos en trabajo en curso, archivos en compartido y archivos en publicado. Y si tú, por ejemplo, no tienes permisos para editar en esa carpeta, pues los archivos que están en trabajo en curso, que se suponen que son privados del que los crea, pues no los vas a ver. Que me parece algo muy potente porque te ahorra el tener que estar duplicando carpetas y copiando archivos por el simple hecho de querer cambiarlos de estado cuando ese cambio de estado implica que más gente pueda verlo o no. Lo otro que me ha encantado de Dalux son los filtros del visor online, porque puedes crear filtros por cualquier parámetro, con cualquier valor. Esos filtros además los puedes guardar para ti como usuario individual o dejarlos creados para que los use cualquier persona. Y luego un encargado en la obra que no tenga ni idea de filtros ni de parámetros de Revit va a filtros y ya tiene un filtro preseleccionado que se llama tuberías de acero. Y al pincharlo, pues solo se verían las tuberías. O puedes hacer que se mantenga todo encendido, pero esas tuberías que se vean de color azul. Con lo cual, con esto, yo ya sabía que el visor de Dalux era de los mejores, pero este es un motivo más por los que está a años luz de visores como el de BIM 360, ¿no? No me ha gustado tanto que la app de escritorio no actualice en tiempo real. Aquí, bueno, estuvimos hablando que mediante la API hay gente que hace automatismos y demás, quizás con Power Automate, como les contaba el otro día, pero estamos valorando liarnos a hacer algún desarrollo para conectar Dalux con SharePoint, Google Drive, OneDrive y luego mediante API que vaya de la nube 1 a la nube 2. Y bueno, aprovecho esto para terminar el día con una reflexión, y es que dominar varios software de modelado a nivel consultor, que tienes que ser experto en todo, ser capaz de resolverle dudas a los clientes más exigentes y demás, pues es algo muy difícil de conseguir. Pero con estas plataformas online que sirven para hacer entornos comunes de datos o algunas más concretas como BIM Collab o Revitzo, como consultores sí es algo a lo que podemos aspirar a dominar 3-4 de ellas, porque son mucho más fáciles y además porque cambian mucho de un proyecto a otro. No hay tanto monopolio en este sentido y además hay tantas y con funcionalidades tan diferentes y con precios tan diferentes que a cada cliente y a cada proyecto le encaja una distinta. Entonces, si son consultores o incluso si son BIM managers, no aspiren a aprender solamente Dalux o aprender solamente BIM 360 o aprender solamente Procore, sino que den por hecho que en este ámbito de las plataformas tienen que dominar 3 o 4. Miércoles, estoy parando para comer, es la 1 de la tarde y llevo todo el día con ofertas, que para mí es un poco desesperante, tengo que reconocerlo. La verdad es que cuando David Barco me contrató para Berrylang, ni él ni yo pensábamos que iba a tener una función comercial dentro de la empresa. Yo venía como consultor, como técnico, pero es que la verdad es que estoy dedicando mucho tiempo a la parte comercial, a la relación con el cliente y a tema ofertas. Y claro, yo me he puesto a pensar, digo, oye, Iván, pero ¿por qué pasa esto, no? Y es que cuando trabajaba en Asidec, la distribuidora, conseguía algún cliente de vez en cuando, pero nada así súper importante. En Aelca yo era el cliente, con lo cual de esta parte me despreocupaba. Pero es que en Berrylang se ha dado el hecho de que llevaba 3 años y medio con el podcast, lo cual ha sido una inversión muy fuerte en marca personal, y que ahora sí vuelvo a ser proveedor. Con lo cual hay mucha gente, muchas empresas que me conocen gracias al podcast sobre todo y que me llaman o me escriben preguntándome por servicios o que necesitan ayuda con una implementación y demás. Así que genial, es una sensación muy agradable, ¿no? Que los clientes vengan a ti, pero eso, no me gusta nada redactar ofertas, ponerme ahí con el Word, hacer cálculos de honorarios, todo eso. Siempre he pensado que era una parte que es muy tediosa, que se debería poder automatizar. De hecho, Berrylang tiene un cliente que ha automatizado la creación de ofertas a partir de modelos de Revit. Pero claro, es que ellos venden proyectos de laboratorios y sus equipamientos. Entonces hacen como una especie de proyecto básico y a partir de ahí sacan una oferta que si el cliente final acepta, pues ya terminan de desarrollar todo, fabricar y demás. Pero como consultor, cada cliente es un mundo, hay ofertas que son implementaciones, ofertas que son formaciones, ofertas que son implementaciones de 10.000 euros, otras que son de 200.000 euros. Todavía no tengo claro, no he dado con la tecla de cómo podría automatizar esto. Una opción sería paquetizar los servicios, ¿no? Y que los clientes viniesen, oye, quiero la consultoría 3, pero eso tampoco lo veo claro. Así que nada, de momento me toca seguir haciendo ofertas. Que oye, cuando te las aceptan también te llevas una alegría. Bueno, se nos acaba el miércoles también, 18:50, estoy a punto de cerrar ya. Ahora de 7 a 8 y media, que es cuando paramos para hacer la cena, cenar y demás, tengo este ratito para avanzar con temas más personales como el podcast o la reforma. Pero justo esta semana ese tema más personal no es ninguna de esas dos cosas, sino que pasado mañana, el viernes, junto con Juan Antonio Morales y David Amaya, vamos a dar una charla titulada Delineantes de Éxito en el Centro de Formación Profesional donde los tres estudiamos hace ya casi una década. La verdad es que siempre he intentado mantener una relación con el IE Geneto, que es donde estudié, y en este caso hemos hablado con los profes para ir a dar una charla. Juan Antonio Morales, que es consultor BIM y que además de trabajar en Berrilán tiene su propia empresa de servicios BIM. David Amaya, que se acordarán él porque lo entrevisté en el podcast, fue la penúltima entrevista que hice, que estudió conmigo, pero es un consultor con mucho éxito en Reino Unido, y luego mi caso personal también. La idea es contarles nuestras trayectorias profesionales a los alumnos del ciclo para motivarlos, que vean las distintas salidas que tiene la profesión, cuánto pueden ganar, el esfuerzo que hay detrás de especializarse en algo, todo esto. Y voy a aprovechar ahora para preparar un poco el PowerPoint porque queremos que las tres presentaciones tengan como un hilo conductor y que aunque cada uno cuente su trayectoria, buscar ciertos paralelismos y lo estamos enfocando a dos ideas, ¿no? Una, que la suerte es estar preparado antes de que surja la oportunidad para lanzar ese mensaje de que hay que estar preparado para conseguir lo que uno quiere y todo esto. Y el otro mensaje es que si esas oportunidades no surgen solas, que también las podemos crear nosotros con cierta antelación. Y ahí, tanto Juan como David como yo, tenemos pequeñas historias donde nuestra iniciativa en 2014 hizo que de repente tuviésemos muchos clientes de un tipo en 2015, que a veces terminamos de estudiar y nos quedamos en nuestra casa o simplemente nos apuntamos a ofertas de empleo en InfoJobs y queremos transmitir esa idea, ¿no? De que, oye, no hace falta ser emprendedor, no hace falta que montes tu empresa, pero si las oportunidades no vienen, también las podemos crear nosotros. Así que voy a ponerme con el PowerPoint y a ver qué tal. Bueno, hoy es jueves, 9:30 de la mañana. Voy a parar para desayunar porque la verdad es que estoy bloqueadísimo. Hoy tengo una de esas tareas repetitivas pero que requiere mucha concentración y es que en uno de nuestros clientes más grandes han optado por usar Autodesk Construction Cloud como entorno común de datos para los departamentos técnicos, pero van a mantener SharePoint para el resto de la empresa. Hasta aquí todo bien, es una estrategia completamente razonable. Yo creo que ya se los he dicho alguna vez en el podcast cuando hemos tratado el tema del CDE, que el CDE como software puede estar compuesto por varias herramientas que aporten lo mejor a cada usuario. Pero aquí el problema viene en que la estructura de carpetas que tienen a nivel empresa es muy complicada. Y yo les he creado una estructura de carpetas mucho más ágil, pero el cliente solo lo va a usar en Autodesk Construction Cloud y no va a cambiar todo lo que ya tiene en SharePoint. Entonces, la típica sincronización entre Autodesk Construction Cloud y SharePoint que solíamos hacer con el 360 Admin Tools no nos vale porque ya no es sincronízame el proyecto 1 con la carpeta A, sino que como las estructuras de carpeta son completamente diferentes, tenemos que desarrollar un sincronizador nuevo con César Liébana, pero en el que el mapeo entre SharePoint y Autodesk Construction Cloud sea casi casi carpeta a carpeta. Y claro, son como 400 carpetas, estoy aquí con un Excel poniéndome colores y tal, pero es bastante tedioso. Y eso que las carpetas de trabajo y las carpetas de archivos compartidos se quedan fuera, porque solo estamos sincronizando los archivos que están en carpetas publicadas, pero aún así son bastantes. Así que bueno, estas tareas que nos toca como consultores, porque no siempre podemos cambiar todo lo que nos gustaría en las empresas donde damos servicio. 16:16 de la tarde, no he terminado con el mapeo, pero no puedo más. Voy a cambiar de tercio, tengo que grabar unos vídeos, que además me hace ilusión porque creo que hace como 2 años que no grabo un vídeo y además se me están acumulando algunos que tenía que haber grabado hace una semana. Por un lado, tengo que grabar unos vídeos que expliquen toda la constelación de documentos BIM que estamos creando en un cliente. Y luego tengo otro cliente que lo que nos ha pedido es unos vídeos explicando los conceptos básicos de la ISO 19650 como parte de la certificación interna de la ISO. Porque una de las cosas que establece AENOR es que el grueso de los empleados de la empresa conozcan los principios de la gestión de la documentación y los apliquen. Entonces, bueno, en este caso es una empresa bastante grande y en vez de hacer la típica formación de 6 horas de la ISO, pues han optado por crear unos vídeos de 3, 4, 5 minutos en los que se explique la ISO, pero con un lenguaje muy coloquial. Para mí, en ambos casos, la forma de preparar los vídeos es muy parecida y además también es la forma en la que hago los podcasts, ¿no? Primero me creo un esquema con todo lo que hay que decir, que es lo que más tiempo me lleva. Luego, en el caso de los vídeos, que en el podcast evidentemente no lo hago, me preparo una presentación o preparo algún archivo si es un vídeo más técnico. Luego lo grabo y finalmente lo edito. Así que bueno, eso. Son las 4:15, voy a ver si en estas 2 horas que me quedan consigo hacer aunque sea un vídeo del tirón. Bueno, se acaba la semana, son las 2 de la tarde, viernes. Hoy por la mañana he seguido con los vídeos, la verdad es que lleva mucho tiempo, con el nivel de perfeccionismo que a mí me gusta. Además, entre medias he tenido alguna reunión y ahora voy a terminar de contestar unos correos para irme al fin de semana tranquilo, con la bandeja vacía como a mí me gusta. Y voy a comer rápido, que a las 3:30 tengo que estar en el IEG Neto para la charla. Bueno, acabo de llegar a casa, casi no tengo voz porque llevo como 3-4 horas hablando. La charla en Geneto ha estado genial. Juancho y David han enseñado unos proyectos muy chulos de toda su trayectoria. La verdad que los alumnos se han quedado flipando con que delineantes, entre comillas, bueno y sin comillas porque es lo que estudiamos, pero delineantes como ellos que estaban por los pasillos de ese mismo centro hace 10 años, pues hayan montado empresas, sean consultores bien a nivel internacional o como en el caso de David, que fue una de las cosas que más les impactó, el hecho de que en Reino Unido pueda hacer un máster oficial en una universidad como Oxford sin ser universitario, ¿no? Simplemente acreditando pues toda su experiencia. Después de las 3 presentaciones, hemos hecho ronda de preguntas y hemos estado hasta que el conserje del instituto nos echaba. Nos han hecho muchas preguntas relacionadas con el teletrabajo, que es algo que les llama mucho la atención, con cómo aprender cosas nuevas de forma autodidacta, porque muchas veces si quieres aprender algo novedoso, pues no hay mucha documentación, y algunas preguntas más típicas de cómo meterse en el BIM por primera vez y demás. La verdad es que nos vamos muy contentos. Y este tipo de acciones, que las hacemos desinteresadamente, en el fondo a nosotros también nos sirven para crear cantera. De hecho, Juancho se metió en Revit hace 10 años a raíz de un curso de Revit que fui yo a dar al instituto y ahora es uno de los referentes del BIM en Canarias, tiene su propia consultoría y trabaja conmigo codo con codo en Berrilán. Con esto lo que quiero decir es que quejarnos de que no encontramos a profesionales cualificados pues no sirve de mucho. Para las empresas en los próximos años, sobre todo en el sector de la construcción, encontrar a gente cualificada va a ser uno de los mayores retos. Y bueno, cosas como estas, que a nosotros no nos cuestan nada porque han sido un par de horas de preparar una presentación y luego pues toda una tarde en un instituto en el que has visto a viejos profesores y te lo has pasado bien, pues ayudan a meter el gusanillo del BIM y de las nuevas tecnologías y es más que probable que algunos de los chicos que estaban hoy en la charla terminen trabajando para nosotros en 2-3 años si todo lo que les hemos contado hoy les gusta, les interesa y lo intentan aplicar. Así que nada, semana completada con esta charla que ha sido la guinda, nos lo hemos pasado muy bien y ahora fin de semana. Bueno, y hasta aquí el episodio sobre mi semana, pero claro, al ser el episodio final no podíamos terminar este episodio y este podcast en general sin dedicar unos minutos a hacer un pequeño repaso y sobre todo dar las gracias. Entonces, bueno, datos. Ustedes saben que a mí me encantan los datos. 120 episodios, que por cierto tengo que decir que BIM Level yo no considero que sea un podcast sobre Revit, que es un comentario que me han hecho algunos, sobre todo ahora ya de despedida en el UBIN, entre otros sitios. Solo 18 de los 120 episodios están dedicados a Revit. Eso es el 15% de los episodios. Y de esos 18, 2 además están relacionados en cómo exportar a IFC. Sí que es verdad que luego hay otros 3 episodios dedicados a BIM 360, que hay muchas preguntas en los episodios de preguntas, que son preguntas concretas de cómo hacer cosas en Revit, pero oye, las preguntas no las decido yo, las deciden ustedes. Y evidentemente en los episodios de noticias algunas noticias relacionadas con AutoDS hemos comentado, pero porque AutoDS es uno de los grandes actores del sector y genera muchas noticias. Pero bueno, incluso he revisado los episodios y hay 41 episodios en los que no se menciona absolutamente nada de Revit ni de AutoDS. Así que BIM Level es un podcast sobre BIM en el que se habla bastante, pero no solo de Revit. Bien, cierro este paréntesis. 120 episodios, 60 horas de audio y atención, gracias a que uso el toggle, lo puedo decir con certeza absoluta, más de 1.200 horas de trabajo en 3 años y medio, que era algo que no lo tenía calculado así exacto y cuando he hecho el cálculo para contarlo he dicho wow, 1.200 horas de trabajo, que esas 1.200 horas de trabajo han sido completamente correspondidas por ustedes, porque a falta de sumar las descargas de este último episodio, vamos ya por más de 200.000 descargas en total en la vida del podcast. Así que solamente puedo darles 200.000 veces las gracias a todos. Lo he dicho varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. Si ustedes no escucharan el podcast, posiblemente habría hecho 20 episodios y no 120. Gracias también a los 8 patrocinadores que han apostado por este proyecto y por el formato podcast. Rápidamente, BIMAX, BIM Learning, 360 Admin Tool, Bilenial, M2, Presto, que además patrocinó 2 veces, MecaBIM y Berrilan. Y además quiero hacer una mención especial a Leica y Sigurat, que también mostraron interés por patrocinar el podcast. Lo que pasa es que llegaron tarde y este proyecto se terminó antes. Pero igualmente, gracias por confiar en este proyecto. Saben que he hablado muchas veces de los productos de Leica en el podcast y que además soy profe de entornos comunes de datos en Sigurat. Así que, al igual que con los otros 8 patrocinadores, 2 empresas que les recomiendo completamente. Y finalmente, no podía ser de otra forma, gracias sobre todo a mi mujer, Laura, que ha tenido esas 1.200 horas de paciencia y de apoyo, y que incluso aprendió a editar los episodios para ayudarme y acabó editando mejor que yo. Sin ella puede que hubiera hecho más de 20, pero tengo clarísimo que muchos menos de 100. Así que lo dicho, muchas gracias a todos, este podcast es de todos ustedes, y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este y todos los demás episodios. Muchas gracias por seguir compartiendo este podcast, aunque ya se haya terminado, para que más gente lo pueda aprovechar en el futuro. Y no sé cuándo nos vamos a volver a escuchar, pero hasta ese día, que llegará, espero que les vaya muy bien y que sean muy felices. Que está guapa la canción, ¿eh? Bueno, se las he dejado hasta el final, no por ver quién se quedaba hasta el final, por ver si había un mensajito, pero digo, bueno, como seguro que hay alguien que va a escucharlo hasta el final, a ver si hay postcréditos, como en las películas de Marvel, qué menos que volver a darles las gracias y mandarles un abrazo enorme a todos.